162. Sin saber qué serían el motivo de este mal que genera la nostalgia, Villegas no mostró el nivel que todos esperaban en esas Copas del Mundo. Su justificación partió del hecho de extrañar su tierra y la comida a la que estaba acostumbrado.
Yo extrañaba a los amigos, el pueblo, las comidas.
Después de décadas, el síndrome del Jamaicone sigue siendo recordado cada vez que alguien echa de menos sus raíces y su patria. Sin embargo, en el fútbol moderno, esto luciría prácticamente imposible, debido a que casi todos los futbolistas top desarrollan su carrera fuera de su nación. El Jamaicón cumplió con grandes números su trayectoria deportiva local. No obstante, quedará ese obstáculo, su poca adaptación alejado de su ciudad.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Listo para iniciar el día? Logra tus propósitos. Toma Yakult 40 LT, porque con sus más de 40 mil millones de lactobacilos casei shirota vivos, puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Ya puedes pedir Yakult 40 LT en línea. Pon en tu navegador pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40 LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
No existe en ninguna parte del mundo un procedimiento confiable o eficaz que pueda predecir un sismo.
Ni ninguna máquina que lo consiga.
La única creencia vale es estar prevenido. Si es información, es W.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. Recibe hasta un 80% de descuento en la nueva colección de cuchillos de la exclusiva marca Swilling. Acumula tus timbres y corta como un chef profesional. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Consulta bases en tienda hasta noviembre 20.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí. Tabla.
Llegaron las ofertas de ensueño. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 31 de octubre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
En W Radio, lo que tienes que saber.
Los saludo, buenas tardes, soy Yvette Pargávila, vamos con lo que tienes que saber. No habrá cambio en la estrategia de seguridad, reiteró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la masacre en San Miguel Totolapan, Guerrero, con saldo de 20 muertos. Defendió que es la correcta y está dando resultados. Aseguró que estos hechos es fruto podrido de lo que sembraron durante muchos años sexenios pasados bajo la política neoliberal y las complicidades. A su salida de Palacio Nacional, tras haber anunciado su renuncia como secretaria de Economía, Tatiana Cloutier fue abordada por reporteros. Sin detenerse mientras se dirigía a un automóvil, aseguró que no hay nada abrupto en su salida, pues tiene fecha del 26 de septiembre. Ya no trabajo en el gobierno, fue la respuesta que le dio a un trabajador del INEGI que la abordó para pedirle apoyo. El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la renuncia de Tatiana Cloutier no pone en riesgo las conversaciones con Estados Unidos y Canadá por las controversias que interpusieron ante sus desacuerdos con la política energética de México en el marco del T-MEC, pues indicó que las negociaciones continuarán con quien se ha nombrado nuevo titular de la dependencia. Recordó que se está buscando un acuerdo previo para no tener que llegar a un panel. Este jueves ingresó el Frente Frío número 2 al país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que se extenderá con características de estacionario sobre el norte del territorio, entrará en interacción con un centro de baja presión sobre el noroeste, ocasionando lluvias de fuertes a muy fuertes. Canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro, noreste, oriente y sureste del país también causarán lluvias en estas regiones. En el Valle de México prevalecerán condiciones de cielo nublado, con probabilidad de lluvias fuertes que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En temas internacionales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países de las Américas apoyar las sanciones contra Rusia al hablar durante la Asamblea General de la OEA en Lima. Zelensky insistió a través de una videograbación a los países americanos recordar sus luchas por la independencia hace 200 años y preguntó de qué lado estaría Simón Bolívar, José Martí o Miguel Hidalgo. Creo que nos ayudarían a alguien que está saqueando un país más pequeño, señaló. A Al prever un oscuro panorama mundial, la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que pese a que haya crecimiento en algunos países, se sentirá como una recesión. Advirtió que el organismo recortará el pronóstico de crecimiento global en su próximo informe de expectativas económicas de octubre, porque la mayoría de los países están desacelerando con el riesgo de una próxima recesión. Como se los hemos informado, el Premio Nobel de Literatura fue otorgado hoy a la francesa Annie Ernaux, de 82 años, por el coraje y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los extrañamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Es conocida por sus novelas engañosamente simples basadas en la experiencia personal de clase y género, afirmó el jurado. Tras darse a conocer los premios de Medicina, Física, Química y Literatura, mañana se anunciará el de La Paz y el lunes el de Economía. En una hora más de lo que tienes que saber, soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Baile y todo su equipo. Síganos a través de @WRadioMéxico. Que tengan un muy buen día.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Calaveritas de Baile 2022. Manda tu calaverita a radio@martadebaile.com. Tienes hasta el 21 de octubre. Habrá grandes alegrías para los tres mejores. Calaveritas de Baile 2022. Solo por W Radio.
Son exactamente las 12:06 de la tarde. ¿Y saben qué? Como un ejercicio de la clásica frase que yo siempre les digo, que es share knowledge. Compartan conocimiento. Es que creamos en este programa la sección ¿Cómo llegaron? E invitamos a CEOs y directores de diferentes empresas. Ha estado aquí el CEO de Uber a nivel mundial. Hemos tenido la CEO de PepsiCo a nivel Latinoamérica y México. Ha pasado por estos micrófonos muchas personas. Y el día de hoy tenemos a Hernán Cieri. Él es el director de marketing de Mercado Libre. Y con el espíritu de que ellos compartan su experiencia, su conocimiento y cómo te vuelves en el mejor profesional que puedes ser. Y en este espíritu estamos platicando desde hace media hora con Hernán. Y yo lo que te quiero preguntar es el tema de la pasión. Te voy a decir por qué, Hernán. Hay una estadística que dice que el 97.7% de las personas odian su trabajo. Entonces, una cosa es tu vocación y tu pasión, y otra cosa es tu profesión. Y muchas veces tu profesión es simplemente el vehículo en el que tú, digamos que expresas o ejecutas tu pasión y tu vocación. ¿Qué tan importante es la pasión para ser exitoso en una vida profesional?
Creo que uno, como bien dijiste, uno puede tener pasiones personales como deporte o leer o lo que sea. Creo que uno tiene que tratar de buscar ser apasionado en su trabajo, ¿sí? A mí me mueve mucho el impacto de lo que yo puedo generar. Y eso me apasiona, estar llegando a millones de personas, estar construyendo soluciones que democraticen el comercio, estar generando soluciones reales y de fondo para la sociedad, eso es clave. Entonces, en mi caso, uh-huh. Me apasiona mucho lo que estamos construyendo con el negocio. Y creo que en línea con lo que decíamos antes, alguno de los consejos o de los aprendizajes es, en inglés yo lo dije ayer, es have fun. Uh-huh. Hay que divertirse. 100%. Hay que tratar de divertirse en lo que uno 100%. Hace. Porque la inercia nos puede llevar a lugares que no nos gustan, lugares difíciles. Entonces, siempre busquemos divertirnos en lo que hacemos.
100%. Decía yo antes del corte que es importante que entendamos. Yo siempre digo que si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que estar dispuesto a hacer lo que pocos harían. Y en grandes carreras hay precios que pagar. ¿Cuáles han sido los tuyos?
Bueno, yo en Mercado Libre yo estaba en el mejor momento en Argentina. Yo estaba muy bien, estaba súper bien. Súper bien, súper reconocido y todo. Y dije, tomo todo el riesgo. Uh-huh. Dejo a mi familia, a mis amigos, me voy con mis hijas, mi mujer, me voy a México, me voy a llenar de problemas. Sí. Voy a salir de mi zona de confort. Vuelvo a lo de tomar el riesgo. Entonces, y fue un riesgo consciente. ¿Sí? O sea, no estoy hablando de criar locos, ¿no? O sea, no seamos locos, pero de alguna manera hay que tomar ese riesgo. Entonces, ¿Qué dejé yo en el camino? Y la verdad dejé una seguridad, un confort, familia, amigos, todo perfecto, mi casa de mi país, todo, todo. Y dije, claro, allá vamos. Sí. No sé qué va a pasar, claro, del otro lado.
Y te terapiaste en decir, bueno, si no resulta.
¿Y si no resulta? ¿Qué? Me vuelvo, qué sé yo, no sé. Me encuentro otra cosa en México. No, nadie se va a morir. No es el fin del mundo. Esto es lo que creo que también hay que desmitificar, ¿no? El miedo al fracaso. Los fracasos nos ayudan a aprender. O sea, uno aprende porque tocó la cerca electrificada, ¿no? O sea, uno aprende porque se equivocó. Si uno está siempre en ambientes controlados y va siempre seguro, uno no aprende y no da el máximo. Yo la verdad lo que siempre busqué es en qué lugar puedo llegar a sacar el máximo de mí. Y eso es en los momentos en los que estoy más incómodo. Claro. En los momentos más difíciles, ahí es donde uno se pone más creativo, más luchador y saca lo mejor de uno. Entonces, creo que hay que forzarnos a buscar esos límites.
Yo pienso en muchos de ustedes allá afuera, escuchando esta conversación con Hernán, que a lo mejor han habido muchas cosas en su vida que no han hecho por miedo. A lo mejor no se han divorciado por miedo. A lo mejor no se han ido a estudiar una maestría o un doctorado a otro país por miedo. A lo mejor no han dejado el trabajo que tienen y buscado uno mejor para ustedes por miedo. ¿Qué haces con el miedo?
Al miedo hay que enfrentarlo, no hay que esquivarlo, ¿sí? Porque el miedo te encuentra más adelante. Entonces, hay que enfrentarlo. Y es muy difícil. Es muy fácil acá entre nosotros decirlo, sí, sí, conversar, qué lindo. Pero al miedo hay que enfrentarlo. Y hay que... Y no se le gana en un día. Hay que ser consistente y hay que darle esa batalla. Entonces, el que está pensando en su trabajo por ahí ahora, no le gusta, bueno, no corra a renunciar, sí, pero sepa qué es lo que no le gusta, identifíquelo, identifique qué podría estar haciendo distinto. Eso es un poco, es, nuevamente, la inercia nos lleva, si nosotros no hacemos las cosas por nosotros mismos, en general nadie las va a hacer por nosotros, ¿sí? Mismo una empresa, las empresas hacen lo mejor para la empresa. Pero la carrera de uno se la tiene que buscar y construir uno también. Entonces, si uno deja que fluya para lo que la empresa le gusta, sí, y la empresa va a querer sacar sus beneficios gracias a uno, ¿sí? Y no estoy tratando de ser tan disruptivo.
Sí, sí, sí.
Pero eso es lo que hacen las empresas.
100%.
Y nosotros trabajamos para las empresas o para distintos emprendimientos.
Claro.
Entonces, si uno no fuerza ese camino y genera esas conversaciones difíciles, no se logra el cambio. Y el cambio es bueno. Entonces, yo invitaría a nuestros cuentavientes, invitaría a que piensen en qué cambios nos están animando a tomar o a hacer y que empiecen a enfrentar esa batalla.
Dijiste algo súper importante, la inercia de la vida. Y yo no sé si ustedes de repente han tenido esta sensación que su vida ha tomado vida propia y que ustedes ya son como actores secundarios que van todos los días, los meses y los años reaccionando a lo que la vida te aventó y corte A, volteas para atrás y estás parado en un lugar en donde tú no querías estar, en donde tú no te imaginaste ver, a lo que no te querías dedicar. Y pienso, de repente te volteas y estás dedicado a algo que no te gusta, por haber estudiado algo que no te gusta. De repente tienes ya 3 hijos, una esposa, una hipoteca, los coches arrendados, y dices, pero es que ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? Y esa es la inercia de la vida cuando uno no tiene control de lo que sucede.
¿Qué es lo que a mí... está buena esa provocación, porque... ¿Qué es lo que, por ejemplo, a mí me está pasando hoy? Digo, en general, y hablo, sí, con mi mujer, y hablo con algunos amigos que estamos en esta etapa, y sale la pregunta recurrente, ¿para qué?
Claro.
¿Para qué estoy haciendo esto? Sea lo que sea, en el momento que uno esté, de lo que sea, ¿para qué? ¿Es por plata? ¿Es por satisfacción? ¿Es por orgullo? ¿Es por inercia? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Quiero ir a buscar un puesto mejor. Quiero buscar un salario mejor. ¿Por qué? ¿Es plata? ¿Cuánto? ¿Cuánta es esa plata que me va a dar esa felicidad?
Sí, sí, sí.
¿O es las ganas de...
¿Cuál es el objeto de todo esto?
¿O es las ganas de moverme, sentirme vivo, sentir que puedo cambiar cosas, sentir que estoy en control, sentir que... No importa, al nivel que uno esté. pero sentir que controlo lo que hago y tratar de tener esa claridad de ¿para qué? Eso es hoy lo que me está desviviendo un poco.
Claro, no, pero yo creo que lo que nos desvive a todos los que nos cuestionamos cosas importantes en la vida, todo esto ¿para qué? ¿Cuál sería el mejor consejo a cualquier profesionista en crisis en este momento?
Uf, yo voy a repasar los cuatro que yo tenía pensados. Para mí era equipo, ¿sí? Luego es no hay atajos. Luego es la resiliencia. Y el último para mí es divertirse. Entonces, yo creo que esa combinación es mi aprendizaje. No sé si ni siquiera es una receta. Sí, es un poco lo que trato de poner como grandes lemas o grandes hilos conductores de lo que yo estoy viendo. Siempre que me siento en situaciones difíciles, perdido, desorientado, y sí, señores cuentavientes, todos nos desorientamos y todos perdemos el rumbo y todos nos preguntamos ¿qué estoy haciendo en este momento? Bueno, en esos momentos es donde estas cuatro guías, por lo menos en mi vida profesional, a mí me ayudan mucho. Me ayudan mucho a apoyarme en el de al lado, apoyarme en un líder, buscar una mentoría, ¿sí? Nosotros ahora estamos empezando en la empresa mentoría para mujeres, para poder fomentar el liderazgo de mujeres en la empresa. Estamos buscando ofrecernos como mentores. A la tarde tengo una reunión con la persona que voy a mentorear también. Entonces, busquemos ayuda, no nos guardemos, enfrentemos el problema. Eso es lo mejor. Si uno se guarda el problema, explota, tarde o temprano.
100%. Si ustedes quieren conectar con el gran Hernán Cieri, y Cieri es C-I-E-R-I en Twitter, él es el director de marketing de Mercado Libre, y bueno, pueden tener acceso a él vía redes sociales si quieren, desde pedir trabajo hasta pedir un consejo. Hernán, qué gusto tenerte aquí.
Espectacular.
Bienvenido a México. Qué padre que estés tan contento en nuestro país.
Te agradezco muchísimo la charla, me encantó y gracias por la invitación.
No, feliz de tenerte acá. Oye, y ahora que estabas hablando del tema de mujeres, déjenme decirles que esa fue la decisión que tomamos hace algunos meses cuando decidimos regresar con Enchúlame el Changarro. Y Enchúlame el Changarro, saben que es la iniciativa de este programa para impulsar el emprendedurismo. Sabemos que entre los cuentavientes hay muchos emprendedores y emprendedoras, y este año tomamos la decisión de que fuera especialmente para impulsar a las mujeres cuentavientes emprendedoras de este programa. Es Enchúlame el Changarro Business Women's Edition 2022 y lo estamos haciendo de la mano de HSBC, que tiene un programa increíble que se llama Mujeres al Mundo, para impulsar a las mujeres con micro, pequeñas, medianas empresas. Entonces, si ustedes son emprendedoras, si ustedes son empresarias, las estamos buscando porque les queremos regalar $1,000,000 para ayudarlas a crecer su negocio. Si ustedes conocen a una, pasen la voz. Se pueden inscribir ya en enchulamelchangarro.com.mx y, por supuesto, esto es para cuentavientes. Ahí mismo pueden hacerse cuentavientes. Es totalmente gratis. Y vamos a regalarles, cortesía de HSBC Mujeres al Mundo, $500,000 en efectivo para su negocio, $500,000 en pauta en medios de MMK Group. Así es que, mujeres que me escuchan, mujeres que me ven, vengan, inscríbanse, corran la voz, porque queremos ayudarlas a crecer y potencializar su negocio y su emprendedurismo. Con esto, ¿ya hacemos casi una pausa o todavía no?
Pues todavía no.
Oigan,
otra alegría.
A ver, rápido, les cuento sobre las farmacias Prix, que es una startup mexicana que desde el 2019 está evolucionando la farmacia tradicional en México. Entonces, hacen que la necesidad de tener que buscar medicinas o algún servicio de salud sea lo más sencillo posible. Entonces, si ustedes desde su celular ponen prix.com, es PRIXZ.com, encuentran todo lo que necesitan para cuidar su salud. Los medicamentos en su receta, consultas médicas a través de videollamada, pruebas diagnósticas a domicilio, entre otros servicios más que pueden encontrar ahí. Y todo en un solo lugar y con entrega a domicilio sin costo en todo el país. PRIX está avalado por la COFEPRIS, respaldado por la confianza que los laboratorios farmacéuticos más importantes a nivel nacional e internacional han depositado en ellos. Es PRIX, PRIXZ.com. Es una gran opción de miles de personas en México que ya han probado su servicio. Entonces pueden descargar el app en PRIX App o en PRIX, PRIXZ.com, y les están regalando 100 pesos en su primera compra usando el código W100. Mi queridísimo y adorado Mauricio Sánchez Scott.
Hola, hola, ¿cómo estás?
¿Cómo te va la vida?
Muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí con ustedes nuevamente.
No sabes la felicidad que me da ver siempre tu carita.
A mí también.
Me encanta verte.
Gracias, gracias, Marta.
Oigan, ¿no saben qué interesante de lo que vamos a hablar hoy con Mauricio? Mauricio es pastor cristiano y hoy va a hablar de 10 evidencias de que Jesucristo existió. Entonces, ¿por qué se dice que Jesús nunca existió? ¿Por qué hay gente que duda que Jesús, que Cristo nunca existió?
Porque estamos a 2000 años de un hecho. Y con el tiempo hay cosas que empiezan a diluirse. Pero es importante saber esto. Las ideas de que Jesús no existió, que no fue un personaje histórico, surgen en el siglo XIX. O sea, durante más de 1800 años nadie dudó de la existencia. Y es comprensible. Es equivocado, pero es comprensible. Porque nosotros estamos ahorita aquí. Pues, ¿quién va a dudar de nuestra existencia? Pues nadie. Si ahorita dicen, Marta no existe, pues Dios mío, pues aquí estamos viéndola, la conocemos. Sí, claro. Quizá dentro de 3000, 4000 años, a alguien se le va a ocurrir que no existimos. Y ahí es donde viene el problema. Esa es la razón.
Ok, pero a ver. Una cosa es creer que Cristo no existió. Y otra cosa, o sea, como hombre, y otra cosa es no creer que Cristo era...
El Hijo de Dios.
El Hijo de Dios.
Así es.
Exactamente.
Por eso tenemos que ir por pasos. Lo primero, la secuencia lógica sería la siguiente. Ajá. Número uno, ¿existió? ¿Fue un hombre? Esa es la primera que nos tenemos que responder, si existió. Sí, sí, sí. Y después, si fue un gran hombre. Y por último, si hay evidencia de que fue algo más que un gran hombre.
Pues el Hijo de Dios.
Claro, el Hijo de Dios que viene de una naturaleza sobrehumana. Eso okay. sería el, ese sería el orden correcto.
Ok, pero entonces ahí te va una pregunta. ¿Es importante saber si Jesús existió o no?
Por supuesto. Para empezar, porque en el cristianismo se basa toda la civilización occidental. Cosas tan elementales como los derechos humanos dependen del cristianismo. Las universidades, los orfanatos, los ancianatos son inventos de los cristianos. Imagínate si no existiera. Uh-huh. ¿Sí? La primera filosofía que le dio el mismo valor a un hombre y a una mujer fue el cristianismo. Entonces, claro que es importante. Ya no entrar en el tema teológico, sí, que sin Cristo no hay salvación, ¿verdad?
Claro.
Pero no, hablando históricamente, no estaríamos en el 2022 si Cristo no hubiera nacido.
Claro, porque estamos en el 2022 después de Cristo. Después de Cristo. Ok, a ver, arráncate. Ya estamos listos todo para la clase.
Bueno.
Ok, resulta ser...
Jesús existió. Existió un Galileo llamado Jesús de Nazaret. Toda la evidencia, la crítica histórica demuestra claramente que sí.
O sea, el señor sí existió.
Existió. En eso...
Ese hombre sí existió.
Y es un consenso general entre historiadores. Uh-huh. De hecho, Craig Evans, uno de los eruditos vivos más importantes, dice que no existe en todo el mundo un doctorado en historia que se atreva a postular la no historicidad de Jesús de Nazaret, independiente de sus creencias. Uh-huh. Y hay ejemplos vastos de historiadores judíos, historiadores ateos, historiadores cristianos, que no ponen en duda la historicidad de Jesús.
O sea, sí existe Jesús, que nace en Belén, criado en Nazaret, 100%.
100% cuando se habla de historia antigua, no podemos tampoco ser tan absurdos y decir 100%, porque no tenemos un video, una prueba de ADN.
Sí.
Pero toda la verosimilitud, la historia antigua, descansa en un principio que es el principio de verosimilitud. Uh-huh. Como no se pueden hacer, no tenemos pruebas de ADN, no tenemos fotografías, no tenemos video, todo se basa en un principio que es el principio de verosimilitud.
Ok, ahora, ¿cómo era Jesús?
El aspecto físico de Jesús, nada que ver con el Jesús que todos nos imaginamos y que vemos en las películas. Si él fue un judío galileo del siglo I, debe haber sido un hombre de mediana estatura, robusto, de cabellera negra, muy probablemente rizada, barbudo y de piel morena.
No era ni blanco, ni de ojo azul. No era un cuero, no medía un 85, no tenía el abdomen marcado, cero.
Seguramente era un hombre fuerte, porque caminaban mucho. Era un mundo difícil. Pero no es la representación europeizada que tenemos.
O sea, lo que tú me estás diciendo, Mauricio, es que Jesús no era un cuero.
Bueno, de hecho, te va a sorprender.
Porque Franco se Cefirelli nos descompuso a todos,
¿eh? Claro, no, todos los Jesús que están representados en el cine son muy guapos.
Sí.
La verdad de las cosas es que el fenotipo no es el que representa el judío europeizado que conocemos, pero además hay una cosa increíble. En la misma Biblia, que no vi una descripción física de Jesús, pero sí se menciona en Isaías, que está profetizado, que no iba a ser un hombre guapo.
Uh-huh. Oye, los negros dicen que Jesús era negro.
Sin duda, claro, era de piel oscura.
Sí, sin duda
negra, pero oscuro no hay duda en ello. En una piel morena, sí, morena. No hay duda, porque así era el fenotipo del judío del primer siglo. No tiene por qué Jesús ser distinto. Y además hay, nuevamente cayendo en el principio de verosimilitud, cosas que nos lo muestran. Recuerden que él fue llevado a Egipto para ser ocultado de rey Herodes. Uh-huh. Si hubiera sido rubio, de ojo azul, pues hubiera sido muy fácil identificarlo. Entonces, bueno, decir que se mezclaba.
Uh-huh. Oigan, tenemos una foto para que vean ustedes de este experto en recreaciones faciales, el Cícero Morales, que los judíos que vivían en Medio Oriente en el siglo I tenían la piel, el pelo y los ojos oscuros. Y tenemos una foto que ahorita vamos a postear.
Exactamente. Sí, porque además ha sido una raza que históricamente no se ha mezclado mucho. Ellos han casado entre ellos.
Sí.
Entonces es una raza que se ha conservado, su fenotipo se ha conservado a través de los milenios.
Uh-huh.
Entonces no hay ninguna razón para creer que Jesús tuviera otro aspecto. Y además, nuevamente, hay mucha evidencia que él se mezclaba entre los demás. El famoso beso de Judas era para identificarlo y separarlo de sus discípulos. Entonces, exacto, por eso Judas ve y le da un beso, para que se dieran cuenta que era él, porque pues de otra manera hubiera sido muy sencillo decirle, pues el alto de 1.90, de pelo rubio y ojo azul, ese es. No, quisiera decir que se parecían entre ellos. Entonces, toda la crítica textual nos marca que la apariencia de Jesús pudo haber sido mucho más similar a lo que están posteando en este momento en las redes sociales a la imagen que tenemos en las películas. Uh-huh. Eso es lo que nos marca la historia.
Claro. Entonces, acabamos de postear una foto de que así pudo haber sido el aspecto real de Jesús, según un experto forense en reconstrucciones faciales que se llama Richard Neave, que recreó un modelo 3D con el rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús.
Sí,
o ese estilo,
y, y esto es muy interesante. Ya ven que ahora ya se puede recrear el rostro de una persona con un esqueleto.
Sí, sí, sí.
Hay ciertas medidas que lo arrojan. Este experto forense lo sacó de esqueletos que se encontraron de judíos del siglo I, del tiempo de Jesús.
Uh-huh.
Y como son parecidos entre ellos, bueno, llegó a una media y ese es el rostro de Jesús según la ciencia.
Ok. Vamos a hacer una pausa y regresando, ¿qué vamos a aprender?
Vamos a ver qué evidencia hay de que Jesús de Nazaret realmente existió. Si fue un hombre, si de ahí podemos elevar lo que fue un gran hombre, y después de ahí pues nos quedaremos con lo más interesante, si pudo haber sido algo más que un gran hombre.
Regresando con Mauricio Sánchez Scott en W Radio.
Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You de Santander, ganas más, porque te regresa mucho cashback, baby.
Ven a festejar los 175 años de Liverpool en la venta nocturna de aniversario. Aprovecha solo 3 días con 10% en monedero electrónico en toda la marca Bose. Equípate con los mejores audífonos, bocinas y barras de sonido para vivir la emoción de Qatar. Del 7 al 9 de octubre, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante.
representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
PRI.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
Faltan 45 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Yo compro el café de la mañana con el señor de la esquina. Es barato y lo prepara como me gusta.
A mí me gusta mi café de la cafetería de cadena. No importa dónde lo compre, siempre encuentro mi favorito.
Yo prefiero el café recién molido que preparan en la cafetería de especialidad. La calidad es mejor.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Hablar del fútbol brasileño es hablar de alegrías y glorias. Y aunque pocos, también hay episodios oscuros. Recordemos uno que pasará a la historia como una de las peores tragedias: el 7-1 contra Alemania hace dos mundiales. Nos remontamos al 8 de julio del 2014.
5 de la tarde en Belo Horizonte.
El Scratch de Oro saltaba a la cancha del Mineirao sin Neymar y con la misión de regresar al Maracaná a disputar una final. Había que mantener el invicto ante la Mancha, que por supuesto tenía otros planes apegados a su historia. Frente a poco más de 58 mil aficionados, la planadora teutona comenzó con el espectáculo. Müller abrió la cuenta al minuto 11.
¡Aparece Müller adentro del área! Después un centro que nadie marca bien. ¡Le pegó de primera!
Miroslav Klose puso el 2-0. 12 minutos más tarde, con un tanto que dolió aún más porque rebasó a Ronaldo Nazario como el máximo romperredes en Copas del Mundo.
Müller, de taquito, Miroslav Klose, Julio César, contra remate, ¡gol!
Después aparecerían Toni Kroos y Andrea Schürrle con un doblete cada uno.
¿Qué dirá? ¡Kroos, el cuarto gol!
Mientras que Sami Khedira marcó el restante de los 7 tantos, con los que humillaron a un Brasil.
¡Atención con Khedira! En la media luna, toca para Özil, engancha, Khedira, ¡gol!
Que pudo reaccionar hasta el minuto 90 para marcar únicamente el de la honra por conducto de Oscar.
¡Oscar, gol! ¡Gol de Brasil! ¡Y lo festejan algunos!
Al postre, los amazónicos también perderían el partido por el tercer lugar contra Holanda para consumar una más de sus tristes exhibiciones en Copas del Mundo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La selección mexicana tendrá un grupo complicado en Qatar 2022, donde Arabia Saudita, a pesar de ser una escuadra medianamente desconocida para el medio mexicano, cuenta con diversos jugadores a seguir en el enfrentamiento que tendrá el tricolor en la última fecha de la fase de grupos.
Saleh Al-Sherry
es la gran figura del conjunto saudí, pues fue recientemente campeón con el Al-Hilal de su país, aunque aún está en duda su participación por una lesión sufrida en abril. Por otro lado, también resalta el nombre
Fahad Al-Mola,
quien con 62 partidos vistiendo la playera de su país es uno de los máximos experimentados de esta selección, con quienes además ha marcado 17 goles.
Por su parte, Yasir Al-Sharani
es otro de los jugadores que resaltan, pues fue de los más constantes en la selección árabe durante las eliminatorias y se perfila para ser de los fundamentales en Qatar 2022. Asimismo, Khalid Al-Ghanam es una de las promesas del conjunto saudí, pues a sus 21 años ya ha sido considerado en los últimos encuentros.
Y podría haber participación en Qatar 2022.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Sabes qué hace la CNDH?
Bien, que yo sepa,
Esta CNDH investiga y atiende violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales. El proceso inicia cuando recibimos una queja y, en caso de que una autoridad federal resulte responsable, emitimos una recomendación. Un instrumento legal que busca la reparación del daño para las víctimas y sus familiares. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
El Festival Internacional Cervantino llega a los 50 años y para celebrarlo en sus escenarios estarán Gustavo Dudamel con la Filarmónica de Los Ángeles, Wynton Marsalis y su Big Band, Joan Manuel Serrat, San Kayuku, Café Tacuba, Caifanes, María Catzaraba y muchos más. Sé parte de esta historia. Ven a Guanajuato del 12 al 30 de octubre.
Secretaría de Cultura.
Gobierno de México.
W.
Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas
W.
Si es radio.
Es W. Una estación de Radiopolis.
Marta de Baile 2022 en W Radio 96.9. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Son las 12:35 de la tarde. Oigan, independientemente de la religión que tengan, porque sabemos que nos escuchan católicos, judíos,
agnósticos,
musulmanes, ateos, budistas,
evangelistas,
todos, estamos con Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano, y nos va a platicar las 10 evidencias de que Jesucristo existió. Es más, les acabamos de postear una foto bien interesante de un estudio 3D con reconstrucción facial de un experto forense británico, Richard Neave, de un rostro típico de un judío de Medio Oriente del siglo I, que bien pudo haber sido muy parecido a cómo era Jesús. Exacto. En la vida real, que no era blanco, no tenía los ojos azules y no era güero, ¿eh?
Y no medía un 80.
Era moreno, de ojos oscuros, de pelo oscuro, barbón y de pelo chino.
Esa era la costumbre, no tenía por qué ser
¿cuáles
diferente.
Son tus 10 evidencias históricas de que Jesús existió?
Hay más de 10, pero una de ellas muy importante es el papiro GR-17.
Okay.
¿Qué es esto? Pues son fragmentos de un manuscrito, de un evangelio, que se encontró y que está datado científicamente del año 40 después de Cristo, del cual evidentemente está hablando de Jesús. Si es del año 40 después de Cristo, que nos suena pues a 40 años de distancia, pero consideremos que Jesús murió en el 33 después de Cristo, estamos hablando de un papiro que está narrando la vida de Jesús a prácticamente 10 años de distancia. Eso quiere decir que quien lo escribió, cuando ese papiro estaba circulando, quien lo escribió había conocido a Jesús personalmente y estaba vivo. Así que es un documento contemporáneo a los tiempos de Jesús, y una documentación temprana es lo que separa un mito de algo real. ¿Sí? Los mitos de repente surgen espontáneamente y alejado de los hechos. Siempre fue hace mucho, mucho tiempo, o era hace una vez. Pero cuando surge un documento validado científicamente de la época, que nadie lo negó durante 1900 años, pues esa es una prueba bastante contundente. Además, volviendo a este principio de verosimilitud, que es armar las piezas, hay una historia. Muy bien, lo que se encuentra en arqueología, en textos, suma a la historia, la valida o la cancela o la niega. Bueno, todo lo que se ha encontrado va a favor de la vida de Jesús. Y una de esas es muy importante, la piedra de Pilato. Como muchos dijeron, no es que es toda una historia creada, nunca existió Jesús, nunca existió Pilato, porque tampoco había registros de Pilato. Bueno, pues con el tiempo se encontró una piedra de Pilato donde se menciona que Pilato era quien la Biblia dice que era, que tenía la función que la Biblia dice que era y que vivió en los tiempos en que la Biblia dice que sucedieron los hechos.
Ok.
Luego viene otra muy importante y espectacular, que es la casa de Pedro.
La casa de Pedro.
La casa de Pedro que se puede visitar, ¿sí? En Israel.
Hasta voy a buscar la foto.
Es un lugar bellísimo. En la actualidad hay una capilla encima de ella con un piso de cristal donde tú puedes ver las ruinas abajo. Ahora, lo interesante es, bueno, ¿y cómo sabemos que es la casa de Pedro? ¿No? Bueno, sí, claro. Primero porque se encuentra en el lugar donde históricamente, donde tradicionalmente se dice que vivió Pedro. Entonces, geográficamente es consistente. Lo segundo es que es una casa de arquitectura israelita del primer siglo. O sea, ahí vivió un israelita. Lo tercero es que hay una inscripción
bizantina. Es como un hexágono, ¿no?
Ahí te va. Esto es, sí es un hexágono, la capilla. Hay una inscripción bizantina. Originalmente encontraron ahí una capilla bizantina. Ellos construían capillas encima de donde había algo importante. Algo tuvieron que haber encontrado importante ahí para que hayan construido una capilla. Cuando escarban, encuentran una inscripción que la identifica como la casa de Pedro. Pero lo más interesante es cuando los arqueólogos empiezan a ver la configuración de la casa israelita, que eran configuraciones muy determinadas, se dan cuenta que por alguna razón esa casa tumbaron un muro para que creciera el espacio. Y luego tumbaron otro para que creciera. Entonces se dieron cuenta que se volvió, lo que era una casa, se volvió en un lugar de reunión.
Ok.
Y la escritura enseña que los primeros cristianos se reunían no en templos, sino en casas.
Ok.
Y esta casa reúne esos requisitos de que algo sucedió ahí, que se empezó a reunir gente y gente y gente. Y en una casa, en Cafarnaúm, del primer siglo, que haya crecido, pues todo concluye que no pudo haber sido más que una reunión de cristianos.
Claro.
Cuando además esté identificada por los bizantinos, pues todo nos lleva a concluir, no hay razón de dudar de que fuera la casa de Pedro.
Ok.
Tenemos también una cosa impresionante, que es el grafito de Alexámenos. ¿Ustedes acuerdan que
Alexámenos.
Okay. ¿Ustedes recuerdan que en la secundaria, cuando uno iba normalmente en el baño, en el muro, dibujaban burlas a alguien del salón y lo hacían ahí dibujitos?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues esto es lo mismo, nada más que del siglo primero. ¿Qué es esto del grafito de Alexámenos? Pues un dibujo burlándose de un griego llamado Alexámenos. Y se están burlando diciendo, Alexámenos adora a su Dios. Uh-huh. Y se ve Alexámenos ahí con la manita levantada y un hombre con cabeza de burro siendo crucificado. Entonces, en una mentalidad politeísta, se están burlando de un griego que adora a un Dios que está crucificado, que además es la primera blasfemia de la historia registrada, porque ponen a Jesús con cabeza de burro. Entonces, este grafito es muy interesante porque no es un documento cristiano. De hecho, es lo contrario. Es un documento de un enemigo del cristianismo, de alguien que se burlaba de los cristianos. Y esa es la primera representación pictórica de Jesús. Uh-huh. Es una burla al cristianismo, pero es del primer siglo. Entonces, así sabemos que desde el primer siglo ya existía alguien que había sido crucificado, que lo adoraban como si fuera un dios y que además había muerto en forma de cruz, porque luego dicen que murió en un madero.
Sí, sí, sí.
Entonces, ahí está esta evidencia arqueológica en una cueva en el Monte Palatino.
Ahí va la foto, ¿eh? Ahí va la foto.
Exacto. Y eso es realmente espectacular.
Ok.
Y además, pues tenemos evidentemente los testimonios de los evangelistas, pero que muchos dicen, no, ellos tenían una agenda. Muy bien.
No, estoy viendo el grafito.
Sí, ya lo viste, ¿verdad? Sí, lo encontraron en una cueva. Y es espectacular. Entonces, ¿cómo dudas de alguien?
Es que vean el grafito, espérate. Vean el grafito de Alexámenos.
¿Sí? Y ahí dice, Alexámenos adorando a su Dios. Y ahí ves a Alexámenos con su manita levantada.
Levantada.
Y se están burlando de él. O sea, están burlándose de él claramente.
Pero está crucificado.
Y está crucificado Jesús y con cabeza de burro, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que se están burlando de él. Y eso increíblemente le da credibilidad. Porque un cristiano jamás hubiera hecho eso. Si nosotros quisiéramos establecer la deidad y la existencia de Jesús, jamás lo pondríamos con una cabeza de burro. Entonces, ese es nuevamente el principio de verosimilitud, ¿no? Comentaba, como en el papiro, de gente que fue testigo de Jesús y que se convirtió al cristianismo, pero muchos dicen precisamente que por eso no vale, que yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no, es como decir que las enseñanzas de un filósofo no valen porque su alumno escribió acerca de ellas. Pero bueno, podemos quitar toda la documentación de los cristianos y trabajar únicamente con fuentes no cristianas, como Flavio Josefo. Flavio Josefo es el historiador judío más importante de la antigüedad. Mucho, casi todo lo que se sabe del judaísmo antiguo se sabe gracias a Flavio Josefo. Se enseña en las universidades y él habla acerca de Jesús de Nazaret, ¿sí? Él va a ser una referencia, se conoce como testimonio flaviano y está en su obra Antigüedades Judías.
¿Qué dice?
Bueno, lo que dice es que se cree... el texto dice, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. ¿Sí? Entonces, está hablando un historiador judío, no era cristiano ni se volvió cristiano jamás.
Sí.
De hecho, él estaba al servicio de Roma, en realidad.
Esto es una fe de hechos.
Claro, y por un historiador, ¿eh? No por un religioso, ni por un fanático, por un historiador que a él le daba igual si fue o no fue. Entonces, establece su historicidad. Tácito, los famosos anales de Tácito, todos los conocemos. Otro historiador, ¿sí? Nada más que este historiador es romano. Y él menciona a Cristo al hablar sobre Nerón y el incendio de Roma en el año 64.
¿Qué dice?
Informa de la sospecha que existía de que el propio emperador había ordenado el fuego y señala como para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos. ¿Sí? Esto es Tácito.
Ok.
Que nuevamente, y vuelvo a lo mismo, no era, ni siquiera era judío, mucho menos cristiano, era romano. Y él está haciendo únicamente una fe de hechos.
Totalmente, claro.
De que los cristianos existían.
Es que existían. Exacto. Plinio el Joven, que es del 102 después de Cristo, ¿sí? Procónsul del año 111. Hay 19 libros de cartas que escribió y en la carta 96 del libro 10 escribe al emperador Trajano para preguntarle qué debía hacer con los cristianos a los que condenaba si eran denunciados. Porque él dice, bueno, y el cristianismo empieza a crecer. Entonces él escribe una carta al emperador Trajano diciendo, ¿cómo me recomiendas que yo actúe con estos cristianos que adoran a un tal Cristo como si fuera Dios? ¿Qué debo de hacer con ellos? Y en esa carta está estableciendo la historicidad de los cristianos y de Cristo, y que además lo veían como un Dios. ¿Sí? Es asombroso, ¿no es cierto? Mucha gente no sabe esto, pero ahí está. Suetonio.
Porque, perdón, pero ¿cuál era la religión antes de que apareciera Cristo como un profeta?
Eran politeístas. Eran politeístas.
Ok.
¿Sí? Todos eran politeístas. Los únicos monoteístas de la historia eran los judíos para ese momento. Luego empezaron los cristianos, pero todos los demás eran paganos, múltiples dioses, ¿sí?
Ok.
Suetonio, también, el historiador romano Suetonio, vuelvo nada más a hacer énfasis en esto, estoy nombrando fuentes no cristianas, ¿sí? Sí. Hace una referencia en su libro sobre la vida de los Césares, donde narra las vidas de los 12 primeros emperadores romanos. Y en el libro quinto se refiere a Crestus, al mencionar la expulsión de los judíos de Roma, ordenada por el emperador Claudio. Se sabe, ¿sí?, en que Crestus es Cristo, en esto coinciden la gran mayoría de los historiadores, porque era frecuente que los paganos confundieran estos términos, ¿sí?
Ok, y dame una más, porque luego quiero que me digas, ok, sí existió, pero ¿cómo sabemos que es el hijo de Dios?
Muy bien, ¿okay? Pues Luciano de Samosata o Marabar Serapión. Luciano de Samosata fue un dramaturgo que hace una obra de teatro.
Luciano de Samosata.
De Samosata, ¿sí? Griego, okay. Hace una obra de teatro, y en su obra de teatro, que es una sátira, vuelve a burlarse de los cristianos. O sea, lo hacen en sentido de burla, pero eso nos da toda la credibilidad. Porque si sus propios enemigos están diciendo que existió, pues ¿cómo podemos dudar de que existió?
Claro.
¿Sí? Entonces, es una sátira que hace a los cristianos en una obra que se llama La muerte de Peregrino.
Ahora,
dime.
Pon tú que sí existió Cristo, como un hombre.
Sí.
¿Cómo sabemos que era el Hijo de Dios?
Básicamente podemos aterrizar en dos cosas. La primera, comparándolo. Estamos hablando del hombre más influyente de la historia. Estamos hablando del hombre del cual más se ha escrito, del cual más se ha pintado, del cual más libros se han hecho. Pero es el líder más extraordinario de la historia de la humanidad. En eso no hay duda, nada más hay que ver las credenciales. Lo más sorprendente es que todo lo que Jesús hizo, esa revolución que causó, la hizo solamente en 3 años. En 3 años, donde no tenía plataforma política, donde no tenía un ejército atrás, donde no tenía propaganda, donde no tenía recursos financieros, lo único que hizo, imagínate que en el día número 1, él sale y lo único que hace es hablar, y hablar, y hablar. Y le duró 3 años. Y a los 3 años lo matan. En 3 años, ¿qué puedes hacer? En 3 años no acaba ni una carrera. Y este hombre transformó la humanidad en 3 años sin escribir nada. Sin hacer sin cerrar ninguna calle. Sin andar buscando prosélitos. Logró lo que nadie había logrado. Nos tenemos que preguntar, ¿cómo es eso posible? Es algo increíble. Ahora, sus enseñanzas. Porque además él dijo ser el Hijo de Dios. Él dijo ser el Hijo de Dios. Solamente hay tres posibilidades. Estaba mintiendo, estaba loco, o era el Hijo de Dios. No hay más. La lógica nos marca esos tres caminos, nada más. Bueno, mentiroso no pudo haber sido, porque nadie por una mentira muere como él murió. Un mentiroso miente para ganar algo. Jesús, ¿qué ganó? ¿Qué ganó?
La cruz.
La cruz fue lo único que ganó. La cruz, un sufrimiento, un tormento indescriptible. No ganó dinero, no se hizo millonario, no fundó una iglesia para que fueran a dejar ahí los diezmos. Y él hasta el último instante sostuvo ser el Hijo de Dios. Entonces, sabemos por su testimonio que él creía al menos que era el Hijo de Dios. Así que nos quedan dos posibilidades. O estaba loco, pobrecito, él creía que era, qué triste. O era el Hijo de Dios. Sus enseñanzas, ¿corresponden a las de un loco?
No.
Porque además, no es el único hombre en la historia que ha dicho ser el Hijo de Dios. Eso existe. Pregúntele a un psiquiatra. Los delirios mesiánicos existen, gente que se cree. Pero eso tiene ciertas, una sintomatología.
Claro.
¿Sí? Son gente que tiene delirios. Las palabras del Sermón de la Montaña corresponden a una mente tan perturbada que creía ser el Hijo de Dios. O son las palabras más grandes que ningún hombre ha dicho. Entonces, toda la evidencia nos marca una sola dirección. Increíble, pero cierta. Jesús era quien dijo ser. Y además el testimonio que viene de sus discípulos.
Bueno, ya quiero ser cristiano.
Acepta a Cristo en tu corazón. Solamente dile, Cristo, entre en mi corazón y llévame por tus caminos. Después, fíjate, Jesús es crucificado, es lo peor que le puede pasar a un líder religioso. Es lo peor, la peor vergüenza, el peor oso de la vida. Te crucifican y mueres humillado, derrotado. Ahí se acabó todo. Y tres días después, se levantan 12, que también empiezan con alucinaciones entonces, a creer lo que habían hecho, aparte de lo lógico. Cuando tú ves que tu maestro cae en desgracia, pues se escondieron, llenos de miedo. Pero tres días después algo pasó. Ellos van a salir al mundo a predicar y a dar la vida por sostener que Jesús era quien dijo ser. Y dieron la vida todos. Dieron la vida sosteniendo que Jesús era quien dijo ser. Nos tenemos que preguntar, ¿qué pasó en esos tres días? ¿Qué vieron ellos que llevaron a cambiar de esa forma y que terminaron transformando el mundo? Entonces nos tenemos que hacer esas preguntas. Y esas preguntas nos llevan a una sola conclusión. Jesús era quien dijo ser. Yo estoy convencido de eso.
Amo escucharte. Estás a punto de convencerme.
No, vas. Solamente el Espíritu Santo te convence, pero nada más necesitamos un mínimo de disposición.
Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano. ¿Hace servicio todos los domingos?
Todos los domingos los esperamos en Iglesia Bea. Nos encuentran en redes sociales que nos quieran acompañar. Hay también gente que quiera conocer de la Biblia. Ahí en las redes sociales hay estudios bíblicos, hay cursos para que podamos profundizar en el estudio de la palabra de Dios.
A ver, estás en TikTok, te amo.
Sin sí, control. Estamos en TikTok.
Mauricio S. Scott con doble T. ¿En TikTok también?
Así es.
En Twitter.
Ajá.
¿Y el servicio es en qué iglesia?
En Iglesia Bea, aquí en la Ciudad de México, en Pedregal o Satélite. Y si me lo permites, Marta, me gustaría terminar con una frase de Napoleón, rapidísimo. Dice, Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, ¿pero sobre qué? Sobre la fuerza. Jesucristo fundó su imperio sobre el amor y en estos momentos hay millones que darían sus vidas por él. Conozco a los hombres y te digo que Jesús no es hombre.
Qué belleza. Gracias, Mauricio.
Gracias a ti.
De regreso mañana en punto. Gracias. There's something in this sound
that takes me far. Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis. Mamá, como que quiero hacerme un cambio.
No, estás guapísima. Mejor vámonos de viaje. Ya ves que viajar te cambia la cara.
Sí, tienes razón.
Ven al Outlet Viaja y Vuela en el World Trade Center este 8 y 9 de octubre. Vas a encontrar precios de Outlet. No te lo pierdas. Banorte, Aeroméxico Vacations, Viajes Tour for All y Opción invitan.
Si te acuestas en la cama y te jeteas sin pijama, dormí. Tabla.
Llegaron las ofertas de ensueño. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido el 31 de octubre.
Septiembre no es el mes en el que más tiembla en México. De hecho, sería diciembre, con 12 terremotos en los últimos 122 años.
La única creencia válida es estar prevenido. Si es información, es W.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
La sede del Mundial de Fútbol de 2022 es uno de los países más pequeños del planeta, pero uno de los más fuertes y una potencia económica de los últimos tiempos.
Qatar es la muestra de la evolución del mundo y ahora está cerca de convertirse en un líder emergente de alcance global, según los analistas.
Este estado del Golfo Pérsico tiene una población de apenas 1.7 millones de habitantes. De este total, solo 300.000 tienen ciudadanía qatarí. El resto son extranjeros, que trabajan principalmente en las industrias petrolera, gasífera, de construcción y en el sector de servicios asociado a ellas. Sin duda alguna, el petróleo es el factor que vuelve a Qatar en una potencia emergente. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, Qatar se ha consolidado en el tope de la lista mundial de ingreso per cápita con $88,559.
En este terreno se encuentra por encima de Luxemburgo, Singapur, Noruega e inclusive de Estados Unidos. Hace poco, Qatar presentó la nominación de Abdul Rahman Al Attiyah para el cargo de secretario general de la Liga Árabe, una posición tradicionalmente monopolizada por Egipto.
El petróleo seguirá haciendo crecer a Qatar y ahora será el anfitrión de la Copa del Mundo, la cual disfrutarás en Cadena W.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Este 10 de octubre, buenas noticias para la industria automotriz en México. Escucha una transmisión especial de Así las Cosas con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Mazda, Feel Alive.
Transmitiendo desde la rueda de prensa de Mazda.
El futuro y los planes de crecimiento de Mazda.
Con la presencia del presidente de Mazda México.
Y el CEO de Mazda Vehicle Operation. 6 de la mañana, Así las Cosas, Mazda, Feel Alive, por W Radio. Si es movilidad, es W.
Pasión W. El lugar donde las emociones hablan.
Vamos a la línea telefónica de Pasión W a saludar a Fabricio Domínguez, quien en el día a día cubre a la máquina celeste de Cruz Azul. ¿Cómo estás, Fabricio? Buenas tardes.
Hola, hola, ¿qué tal, Alex? Amigos de Pasión W, un gusto saludarlos. Pues sí, con toda la información del conjunto cementerio y sobre todo con información de última hora. El conjunto celeste dio a conocer ya la lesión como tal de Ramiro Funes Mori, una ruptura miofascial desde el muslo anterior, muslo izquierdo. Entonces, pues bueno, aquí mencionan que el periodo de recuperación dependerá de la evolución del jugador, pero la realidad es que este tipo de lesiones no tardan menos de 10 días.
Toda la emoción del mundo deportivo en Pasión W, con Alejandro Gómez, Geo González y Juan Carlos Zúñiga. Lunes a viernes, 5 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui, sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Todo el repechaje se vive en W Radio y W Deportes. Necaxa se coló, pero Tigres buscará cortar cualquier aspiración a algo más. ¿Miguel Herrera llegará a otra liguilla? Tigres contra Necaxa.
Para Batista, Batista esconde el rebote, gol de Necaxa.
Sábado 8 de octubre, 7 de la tarde, por W Radio. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
Ven a festejar los 175 años de Liverpool en la venta nocturna de aniversario. Aprovecha solo 3 días con hasta 35% de descuento en ropa y artículos seleccionados para mascota. Del 7 al 9 de octubre, consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Hoy en Hora 25.